És lo habitual avui en dia, només cal que obrim la televisió, desgraciadament. Bé, ens en parlarà Natàlia Armanian, ja la coneixem d'altres anys. Ella és iraní, exiliada política, fa 30 anys que viu aquí a Espanya, ja fa uns quants aquí a Barcelona, ha estat professora a la Universitat de Barcelona, també a la Pompeu Fabra, també a la UNED. En aquest moment, ella, la seva activitat és periodista, analista política i escritora. Porta 16 llibres ja, uns quants ens els ensenyarà potser, sobre dones, Orient Mitjà, tota aquesta temàtica que és la, que és la seva, que va explicant doncs, tot el que passa en aquests països de l'Orient Mitjà. Pues, nosaltres, Nazanin Armanian, quan quieras.
Ahora, buena tarde. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Bueno, el tema que vamos a tratar, ya veis, es un tema bastante duro, ¿no? En los últimos días hemos visto hoy, por ejemplo, unas imágenes de en la televisión, sale casi cada día en la prensa, de mujeres de Siria, de Irak, que están siendo vendidas en mercados, ¿no? Así directamente. Nos sorprende porque parece que es la primera vez que esto ocurre. Pues no, esto no es así, ¿no? Las guerras producen entre el negocio de armas, el reparto de nuevos territorios, zonas de influencia, tráfico de sexo, tráfico de órganos, forman parte inherente a todas las guerras. Lo que pasa, nuestros medios de comunicación, depende de qué país, tiene interés en sacar unos casos y tapar otros. Cuando en todas esas guerras salen. Ahora mismo, por ejemplo, en Mali, en Sudán, también ocurre lo mismo, o peor, pero no sale ni una palabra, ni una imagen de aquella terrible situación, ¿no? Por lo tanto, yo voy a vincular el caso de la compraventa de mujeres, de tráfico de mujeres y niñas, sobre todo de niñas, porque las mujeres en determinadas zonas, a partir de 20, 25 años ya no sirven, ya no son apetecibles, tienen que ser niñas, ¿no? Por lo tanto, es más bien tráfico de niñas, de menores. Y voy a vincular este tráfico de mujeres a las guerras por los recursos naturales que está sucediendo ahora en Oriente Medio. No es una guerra del Occidente contra Oriente, no es una guerra de los cristianos contra los musulmanes, tampoco es que sea la guerra de los musulmanes contra ellos mismos, chiitas, sunitas, todo esto es fábula. Detrás de todo está en disputa simplemente, entre comillas, el 40% del petróleo mundial, así, y casi el 70% del gas del planeta, para que veáis la dimensión de la tragedia, que no es solamente un mercadillo de mujeres, porque del otro no nos habla prácticamente ningún medio de comunicación. No sabemos qué está pasando. ¿Qué hacen, por ejemplo, miles? 55.000 soldados americanos en Irak, junto con 300.000 soldados iraquíes, porque Irak ya es una colonia desde el año 91 prácticamente, sobre todo desde el año 2003. ¿Qué hacen ellos contra cuatro hombres armados con cuchillos que cortan cabeza? Porque estos hombres no tienen ni un helicóptero, no tienen ni un avión, ni un tanque. Oiga, están vigilando los oleoductos. Nuestros soldados ahí están mirando, vigilando, controlando para que el suministro de gas y petróleo no se ha perturbado, los precios de petróleo y gas no se varíen en la bolsa de Nueva York y en bolsa de Londres. Esta es otra realidad, ¿no? Bueno, a esta guerra geopolítica por los recursos, también es verdad que existe parte de la cultura, también de la zona. Ayuda a esta compraventa de mujeres. Por ejemplo, esta imagen, mira que yo pensaba que lo había visto todo en estos temas, hace unas semanas de repente estaba leyendo un diario afgano, porque Afganistán hablan un persa antiguo, formaba parte del imperio persa hace años, hace siglos, Y leía el periódico afgano para ver qué pasa en Afganistán, diferentes grupos afganos, qué opinión tienen sobre... porque sabéis que España ha mandado ya otros nuevos soldados a Afganistán y están negociando una base militar ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, de repente me encuentro con esta foto. ¿Sabéis qué es? Están vendiendo una niña, una jovencita, una adolescente, y esto es un mercado, pero es un mercado público, porque hasta hoy lo que pensábamos de la trata de mujeres era lo que aquí, por ejemplo, la policía de vez en cuando les rescata, es un sótano, mujeres o en los burdeles con pasaporte retenidos, o sea, es forma siempre clandestina. ¿Cómo es posible que en un país, eso es Pakistán, frontera de Pakistán y Afganistán, en estos dos países... que pongan a una niña, pero eso ocurre cada día, ¿eh? O sea, es una de las fotos que ha salido. Y la pobre mujer ahí, que no sabe qué hacer, solo se tapa los ojos para no ver quién le va a comprar y a qué precio. O sea, es brutal la imagen, me estremeció. Y este es el mercado de mujeres, pero hay mercados más sofisticados, por ejemplo, estas niñas, estas mujeres que son de grupo religioso izadí, que se llama, que se les llama adoradores del demonio, que no son así, ¿eh? Pero se les llama así. Luego yo tengo, os pasaré la dirección de mi página web, donde cuelgo todos los artículos respecto a estos temas. Por ejemplo, ¿quiénes son esos adoradores del demonio? Si de verdad son esos de 666, que no es así. Pero ¿por qué les llaman así? Tengo un artículo publicado que podéis luego, si queréis ampliar la información, podéis hacerlo, porque aquí no nos dará tiempo. Estas chicas han sido secuestradas, capturadas por este Estado Islámico, este grupo terrorista que de repente, de noche a mañana, aparece ahí, empieza, pero aparecen, quizás son 200 o 300 o quizás 1000 personas, ¿eh? No más. De repente ocupan una tercera parte de Siria y una quinta parte de Irak. Oiga, ¿eso qué es? ¿Dónde están sus estados? ¿Dónde están los estados vecinos para permitir esto? ¿Y cómo es que de repente salen? Porque sabemos que no aparecen de la nada, ¿no? Pues de repente vemos que en la televisión, en los medios de comunicación, han declarado que son un estado islámico y que van a islamizar toda la región. Han declarado la guerra contra Irán, contra Siria, contra Irak y contra todo Dios. Mientras han matado a miles de hombres, y niños y mujeres, también han creado este mercado de sexo, que ha sido siempre. Desde la guerra de Irak contra Irak en el 1991, existe este mercado. Porque imaginaos, esto es un mercado para los locales, los iraquíes, sirios, los de Estado Islámico. Pero claro, ahí teníamos cerca de 100.000 soldados de la OTAN en Afganistán, luego en Irak. Claro, necesidades sexuales, los tenemos desde hace muchos años, una década prácticamente. Pues, ¿qué hacen ellos? Pues, el tráfico de mujeres, en este caso de Irak, era el tráfico de mujeres filipinas, coreanas, japonesas, chinas, ucranianas, rusas, hacia las bases militares de la OTAN en Afganistán y en Irak. Y luego, una vez que ya eran demasiado usadas, se las pasaban a los jeques árabes, en Bahrein, en Qatar, en todos estos imarates, estos sultanes que... pero no para los sultanes, que conste, porque ellos tienen sus palacetes y compran mercancía de primera mano, vírgenes, niñas. Estas serán para los trabajadores, inmigrantes trabajadores que están en Qatar. Por ejemplo, sabéis que el 80% de la población de Qatar es inmigrante, son hombres que han emigrado ahí por el sector petrolífero y tal, y no tienen mujeres. Pues estas, de tercera a cuarta mano, van hacia el mercado de sexo de Qatar, Bahrein y los demás países. Pero sí, malditas sean las guerras, que no solo destruyen países, no son estos cochebombas que nos enseñan en la tele, no nos enseñan que son familias enteras que son asesinadas o por Estado Islámico o por los que van a salvarles a ellas, que son las bombas que se les cae encima, luego nadie les salva, se quedan sepultados ahí y una parte acaba en estos mercados de sexo y también de tráfico de órganos, que también conste que es un gran negocio. La guerra es un gran negocio, es un negocio redondo. Redondo, o sea, no hay ningún otro negocio mejor que el negocio de armas, para armas, guerras, ¿no? Lo que sí, nuestros medios de comunicación han dividido a los terroristas en terroristas buenos y en terroristas malos. Hay unos terroristas malos que los sacamos cada 2x3 en la tele y hay otros que no decimos nada y hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí habéis visto esta imagen terrorífica de dos periodistas y un cooperante canadiense-americano que fueron decapitados por estos bárbaros, porque no tiene otro nombre. Nos lo han puesto varias veces, eran tres. Pero han muerto ellos mismos, este Estado Islámico que ha sido creado por Turquía, Arabia Saudí y Estados Unidos para derrocar a Bashar al-Assad, el presidente de Siria, nacieron ahí. Pues habían matado a miles de personas y no nos enteramos, no salían en los medios de comunicación. Pero es más, he puesto una imagen que tampoco ha salido nunca en un medio de comunicación oficial. Esta imagen de abajo es la Casa Blanca, es el despacho oval. Y el que está ahí sentado es Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos en los años 80. Y los que están a su alrededor con este turbante y tal, uno de ellos se llama Mullah Omar y es el ayudante de Bin Laden. Por favor, claro. Esta foto existe, no es un invento, no es, a ver, eso no es una manipulación. Eso existe porque pensaban que llegando a un acuerdo con los talibanes y con los mujahidines afganos, con los islamistas afganos, podían trazar, ya, luego os lo veréis en el mapa que voy a poner, trazar un gaseoducto desde el mar Caspio pasando por Afganistán, llevando al mar Arábico. Y Estados Unidos estaba negociando el precio que querían cobrar de tránsito, ¿no? De peaje esos terroristas. Luego daba igual que mataran a cuantas mujeres, que lapidaran a cuantas miles, decapitaran. Otra foto, aquella foto de Bush con el jeque el sultán de Arabia Saudí, el rey Abdullah. Mirad, cada viernes, que es el día festivo en los países árabes, en las plazas públicas de Arabia Saudí, sobre todo en Riad, que es capital, como mínimo 10 personas son decapitadas. ¡Cada semana! Pero no lo vais a ver en ningún periódico occidental esto, porque si no, Repsol va a tener problemas en Arabia Saudí, luego los jeques saudíes no podrán venir a Marbella, traerán mucho dinero, vamos a quedarnos sin este dinero. Por lo tanto, no vamos a decir nada que lo que hace el Estado Islámico que saquemos aquella imagen, pues estas son imágenes. La imagen de abajo, que es una mujer sentada en el suelo, es una trabajadora filipina que había ido a denunciar a su amo en Arabia Saudí porque la había violado, pues ahí le decapitan luego. Primero le pegan 75 azotes que manda la Sharia y luego le decapitan. Y la otra foto también es de Arabia Saudí. Puede ser también de Yemen, porque también hacen lo mismo. Después de castigar a un preso, una de las penas de muerte es crucifixión. Sí, sí, la han crucificado, ya es cadáver, ¿eh? O sea, está en las plazas públicas de Yemen, de Arabia Saudí. Pero no decimos nada porque estos son buenos terroristas, son nuestros amigos, además están en el poder. O sea, esa es la hipocresía nuestra. Ese de defensa de los derechos humanos y tal, pues no, cuando hay negocio redondo de petróleo y tal, todo desaparece literalmente. Esta imagen, estas imágenes, ¿sabéis de dónde son? ¿Podéis imaginar de dónde son? Son fotos blanco y negras de hace ya décadas, ¿no? Es Afganistán. Afganistán de los años 60 y de los años 70. Las mujeres afganas no habían nacido con el burka. O sea, Afganistán era un país normal, corriente, como podría ser Siria hace 4 años antes de la guerra. Y las mujeres afganas, esta foto es la Universidad de Kabul. Mirad cantidad de mujeres que había en la Universidad de Kabul en los años 60. Y no llevaban el velo tampoco. O sea, el país se llamaba República de Afganistán. En los 80 se llamó República Democrática de Afganistán porque tenía un gobierno socialista, que es cuando Estados Unidos, por la Guerra Fría, porque Afganistán era frontera común con la Unión Soviética, Estados Unidos contrata a estos mujahidines afganos para azuzar, digamos, a los soviéticos y derrocar al gobierno comunista de Kabul y les manda a estos bárbaros a Afganistán desde Pakistán. Empiezan a invadir el país, arrasan. O sea, la política de tierra quemada se llama. Arrasan, violan, y sí que ellos también crean un mercado de compraventa de mujeres y de niños menores, de niños varones pequeños, porque son muy aficionados a niños. Pero tampoco sale en ningún periódico. Este también es Afganistán, ¿eh? Aquí en minifaldas es la Universidad de Kabul. sea, antes de que estos islamistas tomaran el poder en Afganistán. Y aquí es el grupo, es un equipo de básquet de afgana, mujeres afganas, ¿no? Y los hombres afganos, que por cierto son muy guapos, lo que pasa ahora, solo vemos a los que son barbudos y llevan un turbante, y que no es así. O sea, Afganistán es uno de los países más multiétnicos del mundo, es como en la India. Por lo tanto, el tipo de vestimenta que llevan depende del grupo étnico al que pertenecen, ¿no? No todos llevan el turbante. Bien. Ahí está, que esta foto de Ronald Reagan con los talibán, los mujahidines afganos, con Mullah Omar, ahí el ayudante de Bin Laden. Y esto era el... Esta imagen... Este mapa es cuando la Unión Soviética se está desmoronando, ¿vale? En la década de los 80 prácticamente ya no existe como un estado potente. Entonces los americanos sabían que Turkmenistán, que es el país donde empieza la línea roja, Turkmenistán es la tercera reserva del gas del planeta. O sea, primero es Irán, luego es Rusia, tercero es Turkmenistán, o cuarto, y luego Qatar. Estos cuatro son las principales... Estos cuatro países que tienen todo el gas prácticamente del mundo están en esta zona que hay todas las guerras del mundo prácticamente, ¿no? Pues Estados Unidos piensa que la única manera de hacerme con este gas, porque el problema es esto, los países que tienen petróleo y gas, si no tienen acceso al mar, es como si no tuvieran nada. Porque si no tienes acceso al mar, tienes que pasar por varios países con los peligros que esto supone, con el dinero que tienes que pagar de peaje. Entonces, el único país por donde pueden pasar, esta es la línea roja, es el proyecto de un gaseoducto desde los años 80. Se llama el gaseoducto transafgano. Tienen que trazarlo desde Turkmenistán, tiene que pasar por Afganistán, porque no hay otro camino, por Pakistán, que es un país amigo, y llevarlo al mar Arábico. Esto era el plan de Estados Unidos. Por eso llevó a los islamistas al poder, por si podían ejecutar este proyecto. Lo que pasa, los islamistas son fabulosos para destruir, pero no para construir nada. No tienen ninguna idea de cómo construir un estado, un primer ministro, un plan para construir infraestructuras, no. Solo saben destruir. Bien, cuando no pudieron hacer esto, Estados Unidos invadió el país después del 11 de septiembre. Les eliminó del poder y ahí se quedaron para ejecutar este proyecto ellos mismos. Cerca de entre 100.000 y 200.000 soldados de la OTAN se quedaron en Afganistán para llevar a cabo, entre otras cosas, entre bases militares, porque es muy estratégico. Afganistán es vecino de China, de Irán, India, Pakistán. O sea, podéis imaginar la importancia que tiene para Estados Unidos cuando, sobre todo, China es su principal rival. No han podido construir este gaseoducto a pesar de miles de millones de dólares que han gastado en el país y decenas de miles de vidas perdidas, tanto de los soldados de la OTAN como la población. Rusia, Irán han impedido la construcción de este gaseoducto, porque en el momento que iban a construirlo, el día siguiente alguien lo saboteaba, ponía una bomba y el oleoducto medio construido volaba, por lo tanto han desistido. O sea, tanta guerra, tantas muertes, para nada prácticamente, pero un país destruido. Y esto es lo que ocurre ahora. Estas imágenes son Afganistán ahora, no hemos llevado ninguna democracia a Afganistán. Las mujeres afganas han perdido los pocos derechos que habían conseguido hace años, porque ahora su país está sumido absolutamente en caos, en una guerra total. Lo que pasa, pasa, ya no interesa, tampoco sale en los medios de comunicación. Ese es Afganistán. El tráfico de mujeres, de niñas, el tráfico de droga, porque sabéis que es el principal productor de opio del mundo. El 98% de todo el opio y heroína del planeta se cultiva en Afganistán desde el año 2001. Porque eso es el tráfico de armas va paralelo al tráfico de droga, porque la droga, la venta de droga financia las guerras. Porque si no, imaginaos, los contribuyentes americanos ahora estarían todos en las calles protestando con tantas guerras y tanto dinero que ha costado la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, ahora la guerra contra Siria. Pues normalmente el tráfico de droga va paralelo a esto. Y eso es las consecuencias de esta guerra. Cerca de 700.000 muertos civiles afganos, 6 millones mutilados, o sea, más que Camboya, 8 millones de desplazados. Por ejemplo, en Irán hay 3 millones de afganos que nadie les quiere, en Pakistán hay 4 millones de afganos que tampoco los quieren, o sea, en los países de alrededor donde han podido huir, no viven bien, claro, porque son refugiados y nadie quiere refugiados pobres. Este es Afganistán, porque esas bombas que caen para liberar a un pueblo o para llevar la democracia a un pueblo, eso es mentira, ninguna bomba lleva democracia, ¿no? Porque además estos soldados no son hijos de Aristóteles ni de Platón. Son mercenarios que van de una guerra a otra por al día 200 euros, como mínimo. Es lo que cobran estos mercenarios. Cantidad de armas, de productos químicos que se ha tirado sobre el pueblo afgano, ese es el resultado. Los niños, no solo la gente que muere en el momento, sino se llaman guerras genocidas porque entran en los genes. Los niños que están naciendo tienen síndrome de Hiroshima, porque no se sabe qué tipo de armas nuevas se ha probado. Porque otra de las ventajas de las guerras es que tú te deshaces del stock de las armas viejas, ya no tiene uso, por ejemplo, de las armas de la Guerra Fría, y si has construido, has fabricado un arma nueva, en algún sitio tienes que probarlo. Antes lo hacían en el desierto de Nevada. Y como muchos soldados caían enfermos, gravemente enfermos y tal, pues qué sitio mejor, en Sudán, Somalia, Afganistán, montañas de Pakistán, que nadie ni se entera. Pues vale, ahí las prueban. Pues esta es la consecuencia de estas guerras, ¿no? Ahí hay un factor hay un fenómeno en Afganistán impresionante, es tremenda. Además tiene el nombre de novias de la droga. Las novias de la droga son las... Porque si Afganistán tiene que producir, tiene que ser el productor de principal productor de la droga del mundo, de morfina, de opio, claro, la gente que antes cultivaba lechuga, patatas para comer, ahora les obligan, las mafias internacionales que han aterrizado ahí, les obligan a cultivar opio. No hay para comer, entonces, desde que los niños nacen, tienen dolor de oído, no hay médicos. Tienen hambre, no hay médicos. Le meten un poco de opio en la boca, es como cocaína, ¿no? Y se quedan calmados, todo el día están durmiendo. ¿Os acordáis aquí estas niñas romanas que hace unos años, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, esto crea adicción. Tienen las compañías de droga internacional tienen clientes desde bebés hasta que se mueran. O sea, es un negocio absolutamente redondo. ¿Y qué pasa? Las familias que se quedan endeudadas por la compra de estas drogas, porque cuando eres adicto tienes que siempre ir aumentando la dosis. Llega un momento que no pueden pagar la deuda. Entonces tienen que entregar a una niña virgen, virgen quiere decir 7, 8, 9 años, ¿eh? A estas mafias. Estos se llaman, en afgano, este fenómeno se llama novias de la droga. O sea, ¿dónde está tu hija? Pues está una novia, le he dado como novia de droga. O sea, es un fenómeno que antes no existía. Y además, otra forma de tráfico de mujeres, de tráfico de niñas, no es siempre es tan brutal, tan agresivo. A veces forma parte de, o sea, se convierte en la cultura de los, sobre todo de los pobres. Porque si tú tienes muchos hijos, no te han dado anticonceptivos, ni tienes cultura de eso, no hay un sistema de sanidad para que acudas a buscar un anticonceptivo, tienes muchos hijos. Mala suerte si tienes muchas hijas, que no puedes darles ni de comer. Entonces, ¿qué hacen? Las niñas las venden por un precio, dependiendo de si son guapas, si son de qué familia, del estatus de la familia, todo eso afecta al precio de la niña. La familia cobra este dinero y entrega a la niña. O sea, estas son las bodas infantiles. Todas las bodas infantiles son prácticamente por el motivo del dinero. Aunque no cobren por ellas, la familia tenga ética por no cobrar por ellas, al menos elimina una boca de la mesa, donde no hay pan para todos, ¿no? La pobreza es la principal. Pero luego también entra otro factor, que esto es nuevo. En las zonas de guerra, incluso las familias pudientes intentan casar cuanto antes a sus hijas para no estar preocupada por su virginidad, por si caen presas, por si son secuestradas, violadas, luego no sabrán qué hacer con ellas, luego no tendrán marido y siempre estarán con la familia como una carga. Por lo tanto, cuanto antes, mejor entregarla a la familia de algún pretendiente, ¿no? O sea, es pedofilia. Pedofilia porque pensar solo en la niña, ¿no? Lo que el sufrimiento que esto se supone. Pasa lo mismo en Irak. En Irak se ha derrocado a un Saddam Hussein, que era laico, era un dictador. Oiga, pero no era peor que los jeques saudíes, ¿eh? No era peor. Y vivían con 20 millones de personas, era la tercera productora del petróleo mundial, la sanidad gratis, la enseñanza gratis. El nivel de vida en Irak era mayor que todos los países ahora que están en guerra actualmente en la zona. Las mujeres podían estudiar, no necesitaban ningún permiso del marido para salir de casa. El gobierno no era islamista, porque eso es un gravamen, digamos, contra las mujeres. Han derrocado a un dictador laico y han puesto un gobierno islamista sectario de corte literalmente fascista. Es este que con Bush ha sacado foto. Este era el primer ministro iraquí después de la caída de Saddam Hussein. Oiga, ¿pero no ibais a democratizar? No, porque claro, necesitan que un religioso, porque lo religioso utiliza la represión, también utiliza la fe. Manipula la espiritualidad de las personas, que esté ahí vigilando mis intereses, porque este señor no estaría en el poder si no está señor Bush, obviamente, ¿no? Estas son algunas fotos de las mujeres iraquíes antes de la guerra y ahora después. No solo van totalmente tapadas, eso no es el principal problema. Es que una mujer iraquí en este momento no puede saber si mañana ella y su familia están vivos o no. Así, directamente, porque el país ha dejado de existir. En este momento, un estado llamado Irak no existe. No existe porque Bagdad ha perdido el control sobre el país por este grupo islamista, por otros grupos, por los kurdos, por ejemplo, que han quitado una parte del país, lo han declarado autonómico, y el resto del país está sumido, salvo las zonas de petróleo, los campos de petróleo, los oleoductos y gasoductos, el resto del país es caos. Caos es lo peor que puede ocurrir a un pueblo, más que la dictadura, porque en caos pueden secuestrar tus hijos, no puedes conseguir agua, ni comida, ni medicamentos, ni ir a la calle por el miedo. Cuando es dictadura, vale, tú te callas, no dices nada contra el dictador y puedes hacer tu vida más o menos normal. Pues es lo que ahora ocurre en Irak, es caos total, y en Siria lo mismo. Estamos hablando de países vertebrados, que eran estados, ¿no? Pues esto era la situación de Irak. Estos soldados que iban a liberar al pueblo iraquí son mercenarios. A ver, Estados Unidos es el único país del mundo cuyo ejército, cuya defensa es privada, no es estatal, no es gubernamental. O sea, los poderes políticos no tienen control sobre, son empresas privadas, se llaman contratistas. Entonces, iban a la cárcel, no sé si habéis visto un documental de Michael Moore. Buscarle es interesante. Michael Moore es un periodista estadounidense que hizo varias entrevistas, durante la guerra de Irak fue a una cárcel y ahí descubrió que el Pentágono había ido a ofrecer a los condenados a muerte por droga, por violación y por asesinato, de perdonar su pena de muerte, que se integren al ejército, porque ya no podían reclutar a más gente. Pues vale, genial. O sea, habéis mandado a los asesinos y violadores a la guerra. Estos van a liberar un país. Pues es lo que ha ocurrido. Entonces, por eso no sea los propios iraquíes que en un primer momento apoyaron la entrada de Estados Unidos al país, lo aplaudieron, de repente se han vuelto contra ellos. Mirad, esto es hasta la niña pequeña que está atada. O sea, aquellas son las fotos de Abu Ghraib, de una cárcel bajo la protección de Estados Unidos en Irak, que así torturaban. Hay una serie de fotos, ¿no?, que salió en un momento dado. Pero no solo, estas son fotos de violaciones colectivas a las mujeres iraquíes, ¿eh?, en las cárceles de Irak, por los soldados americanos. Algunas han salido, no he sacado las más fuertes, pero hay a las niñas pequeñas y a los hombres también. Pero no solo esto. Aquella señora que está llorando ahí es una soldada americana. Habían ido muchas mujeres dentro del ejército ahí a buscarse la vida, porque es un dinero, pensaban que era un dinero fácil, hay mucho paro ahí también, mucha pobreza, y esta señora fue de las pocas miles de mujeres estadounidenses y británicas que denunciaron la violación de sus propios compañeros en las bases militares de Irak, de Afganistán. Tienen ahora sobre la mesa, ese es un informe de la Casa Blanca, este año, ¿eh? En enero de este año sacaron un informe que dice 5.000, más o menos 5.000 denuncias ha habido de las soldadas contra sus compañeros en Estados Unidos y en Irak. Entonces la OTAN ha prohibido el envío de mujeres soldadas a Afganistán y a Irak. Si eso hacen con sus propias mujeres, ya podéis imaginar lo que hacen con el resto de la población. Y este es Irak. Desde el año 91 hasta este momento, no han parado caer la bomba sobre este pueblo. No, porque es un país grande, hay mucha competición de los países también regionales entre Irán, Israel, Turquía y Arabia Saudí, ahora que no está Saddam Hussein, quieren apoderarse del país, porque es oro negro, es puro oro negro, cada metro de Irak es oro, y nadie quiere privarse de este oro. Pues lo que hacen, han creado ahí una guerra civil, estos países de la región, y Estados Unidos, China, Rusia, también quieren parte del pastel. Francia, Inglaterra, todo el mundo quiere parte del pastel. Entonces, ¿qué han creado? Estas se llaman guerras proxies. Guerra proxy quiere decir que no entran ellos directamente, no vais a ver al rey Abdullah luchando con su espada, sino que financia a un grupo de iraquíes para que mate a otro grupo de iraquíes que está financiado por Irán, a ver quién gana de estos grupos. Quien gane ahí habrá ganado el país que le financia. Y esto es el resultado, ¿no? Cerca de 2 millones de iraquíes han muerto, los que quedan, porque todavía esto no se ha terminado, ni se va a terminar. O sea, la situación es absolutamente... La situación en este momento de Irak y de Siria se ha escapado de la mano de todos los poderes mundiales y regionales. Y ahí solamente vemos calamidades que salen pocas, que salen cada día. Las mujeres iraquíes, esta es una mujer iraquí, son objetos de agresiones sexuales por muchos grupos, por el enemigo. El enemigo puede ser los americanos que han ocupado el país, también el ejército de los iraníes, de los saudíes, de los turcos, por los vándalos y paramilitares, porque la guerra como es caos, o sea, cualquier persona coge un arma y puede dominar tu vida. Por los fanáticos religiosos, porque basta que se aparezca un trozo de tu pelo, ya te acusan de ser apóstata y te pueden violar, porque la religión le está ese derecho, y te dejan ahí como un trapo, si no te matan, ¿no? Por las bandas de tráfico de sexo, porque millones de niños y niñas se han quedado huérfanos y huérfanas. Y ahí están estas bandas de tráfico de niñas para hacer películas de porno o fotografía o secuestrarles directamente. Por sus familias varones, por los varones de su familia, porque basta que alguien diga, esto se llaman crímenes de honor, basta que alguien diga en la calle a un hombre que mira, he visto tu mujer hablando con tal hombre o con tal soldado para que venga a casa y te corte la cabeza. Así directamente. Porque has manchado su honor. Pues, la has presentado como decimos aquí, cornudos, ¿no? Pues ningún hombre quiere serlo. Y la única manera de lavar esta vergüenza es matar a la mujer que es la culpable de haber sido violada o acosada. Por la miseria también. O sea, miles, por no decir millones de mujeres de Irak y ahora de Siria y también afganas, musulmanas, imaginaos unas mujeres que tienen la religión tan integradas en sus vidas, se han visto obligadas a prostituirse, porque los hombres han desaparecido, han muerto, o están mutilados, o han ido a la guerra, o no están, o no hay trabajo, porque nadie ahí ha creado trabajo. Tienen que vender su cuerpo para dar de comer a sus hijos. O sea, esta es la guerra. La guerra es esta. La dictadura no es así. Nos han puesto en el Oriente Medio en una situación que yo, iraní, prefiero a Mahmoud Ahmadinejad con todo lo que representa a una guerra total que ahora está ocurriendo en Siria y en Irak. Y yo salí de ahí justamente por luchar contra estos fanáticos religiosos. Pero hay algo peor que ellos, que es la guerra. En todo el mundo, ¿eh? Aquí en España pasó lo mismo. Después de años de guerra civil, que un pueblo aguante 40 años de dictadura es porque la memoria de aquella guerra es tan fuerte. El terror es tan grande que dices, vale, vamos a respirar un poco a ver qué pasa, ¿no? O sea, es humano esto, es absolutamente humano. Esto es Irak. El acoso sexual, las violaciones, manoseos, secuestros. Y este es ahora Siria, desde hace 4 años. Siria porque es un país muy importante estratégicamente hablando para Rusia. Rusia tiene la única base militar que tiene en el planeta, está en Siria, no tiene más. Y Estados Unidos tiene muchas bases militares en todo el mundo y quiere quitar esta base militar de Siria ahí. Pero esto es uno de los motivos, porque hay más actores, que es Arabia Saudí, Irán, Turquía, que quieren apoderarse de Siria porque está en el Mediterráneo y quieren construir un gasoducto que ahora veréis la pelea principal, todas estas destrucciones y muertes, no es la culpa de un dictador miserable, ¿vale? Pero es un mini dictador que es Bashar al-Assad, que ni hay punto de comparación con muchos dictadores a los que hemos apoyado en el mundo. Es por el gas y el petróleo y la posición estratégica, la ubicación estratégica de Siria. Ahora el país es así, destrucción total, aquellos señores de guerra es con un misil en el hombro y van destruyendo. Y ahí miles de personas, sobre todo niños y mujeres, absolutamente desamparadas. Absolutamente, o sea, en estos desiertos donde ellos huyen de una ciudad para ir a ninguna parte porque todo lo alrededor está en guerra, pues pueden ser objeto de todo lo que se pueda imaginar. Aquí esta foto, ya veis la desesperación absoluta de estas mujeres que no hacen más que llorar. Y hasta hace 3 años vivían en sus casas y comían pan y queso y ya está. Y este es Siria, Siria ahora. Bueno, este es el mapa de Oriente Medio, se llama Oriente Medio Grande porque incluye parte del norte de África. En estos últimos 15 años ha habido conflictos en los países donde he puesto una cruz para que veáis. La guerra de Libia, de Sudán nadie habla, pero Sudán ha sido un país, era el país más grande de África, lo partieron hace 3 años en 2, existe ahora Sudán Sur, porque Sudán Sur también es el tercer productor del petróleo de África. Pero luego aparece en los medios de comunicación estos queridos amigos de los Médicos Sin Frontera que piden ayuda, que por favor nos ayuden porque estamos trabajando en Sudán Sur, la gente está muriéndose de hambre y de enfermedades. Oiga, ¿por qué no denuncian? ¿Qué ha pasado con Sudán Sur? ¿Por qué existe Sudán Sur si era Sudán? ¿Quién los ha cortado por la mitad? ¿Y por qué están muriéndose de hambre si hace 3 años no ocurría esto? Pues porque esto, porque China estaba trabajando ahí, explotando el petróleo, Francia también, Estados Unidos llega, dice, los franceses y los chinos fuera, quiero estar yo, porque se está expandiendo, África se ha convertido en el campo de batalla de las grandes potencias, no solo por el petróleo, sino también por diamante, por coltán y otros recursos naturales, por el agua que tiene. Por ejemplo, Libia es el principal reserva de petróleo de África. La principal reserva de petróleo de África, pero también es la segunda reserva del agua dulce del mundo. La primera está en Siberia. O sea, debajo del desierto libio solo hay agua dulce. ¿Y por qué Sarkozy en su momento capitaneó el ataque de la OTAN a Libia? Porque las empresas francesas, que son los que tienen el monopolio prácticamente del agua dulce embotellada, miraba al agua dulce de Libia. Gran negocio. Alucinante. Y claro, ahí está, en la guerra está ahora en Siria, por parte de la guerra de Palestina también es por el petróleo, en Afganistán, en Pakistán, en Sudán, Somalia, son guerras, no es que estén sean 4 bárbaros que siempre han estado entre ellos luchando y no tienen remedio, no, ahí ellos, a ver, tú no puedes poner patas arriba con un rifle, ni con palos y piedra. Esto lo puedes hacer con F-16, con las armas más sofisticadas del mundo. Esto es Siria. Bueno, Siria es un país muy importante, lo que hemos dicho. Este mapa que veis en el medio que he puesto se llama el Levante Mediterráneo. El Levante Mediterráneo están incluidos, por ejemplo, España, Marruecos, Egipto, Italia, Libia, Chipre, Grecia. Atención. Los 2 únicos países que no estaban, porque estoy hablando de pasado, ya esta situación ha cambiado, no estaban dentro de la OTAN, eran Libia y Siria, de este Levante Mediterráneo que estamos hablando de una zona muy importante desde el punto de vista de los barcos comerciales de Rusia, China, y Brasil y otros países. Libia ha caído, ahora forma parte de los socios de la OTAN, queda Siria, que sus días está contado. Una vez que caiga Bashar al-Assad, toda esta zona estará bajo el control de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos hablando de una guerra geopolítica. No es porque este dictador ha matado a sus gentes. Eso lo hacen muchos. Y nadie les ha invadido, ¿no? Y lo que decía, hay una pelea por los gobiernos regionales entre Irán, por un lado. O sea, hay un eje que es Irán, Irak, Siria, que habían firmado un acuerdo para trazar un gaseoducto que es la imagen de la izquierda, este es el plan de un gasoducto que ya habían firmado, construir Irán, que tiene mucho gas, llevarlo a Irak, a Siria y luego al Mediterráneo, para vender ¿a quién? A Alemania, Francia, España, que no querían comprar el gas ruso, pues compren el gas iraní. Esto era el proyecto europeo, que la Unión Europea apoyaba este proyecto, para reducir el poderío de Rusia, la influencia rusa en Europa. Bien, ahí hay otros países que no quieren que Irán se convierta en un país que a través del gas pueda tener poderes. Y son Arabia Saudí, Turquía y Qatar. Qatar, que es un puntito en el mapa, que no es nadie, ya veis que ha comprado el Barça, ha comprado Paris Saint-Germain, ha comprado la televisión francesa, entre otras cosas. Y son cuatro jeques, ¿eh? Pero, a ver, no pueden hacerlo cuatro jeques solo, esta intervención tan grande a nivel mundial. ¿Qué han hecho? Han saboteado el proyecto aquello y tienen su propio proyecto, que el gas, hemos dicho que Qatar es productor de gas, quieren vender su gas y por eso necesitan trazar este otro gasoducto que sale de Qatar, pasará por Arabia Saudí, que cobrará su peaje, llegará a Siria, tiene que llegar a Siria, por eso quieren derrocar a Bashar al-Assad. Por eso Qatar está tan activo en esta guerra y Arabia Saudí. Una vez que derroquen a Bashar al-Assad, habrán construido este gasoducto y venderán su gas a Europa, pero tampoco van a hacerlo, porque esta pelea es tan cruda, tan grande, está en juego tantísimos millones de euros y dólares que ni uno ni otro, de momento, de aquí a años, conseguirán construir este gasoducto, hasta que al menos se convierta aquello en un cementerio de millones de personas, porque es por lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Siria, para que veáis, Siria es un país donde el Islam no era la religión oficial, o sea, es un país musulmán, de mayoría musulmana, pero no practicantes, ¿no? Bashar al-Assad no es religioso, por lo que las mujeres tenían muchos derechos. Tenían, porque ahora el Estado sirio no existe realmente. El 80% de la población estaba alfabetizada. Esto no ocurre en Arabia Saudí, a pesar de sus millones. Aquellas imágenes de mujeres sin velo, el velo no era obligatorio, ahora lo es en las ciudades grandes, las mujeres, aunque no fuese obligatorio por este Estado Islámico que ha dominado muchos territorios, las propias mujeres por su protección se tapan y ya no exhiben su cuerpo, ¿no? Porque pueden ser objeto de abusos. Esta es Siria ahora, un país que vivía su vida, ahora es una parte huye, otra parte ha muerto, otra parte no sabe a dónde ir. Aquellas son mujeres izadíes, que eso que decíamos que son adoradores del demonio, aquellas mujeres de vestido blanco, estas tienen sus trajes especiales. Es una religión preislámica, muy antigua, son herederos de Zaratustra, digamos. Esta es Siria, es terrible, la situación de los sirios, esta es Siria, ahora. Hambre, destrucción, sin agua, con enfermedades, sin dónde ir, porque todo alrededor del país es guerra total. O sea, y luego la imagen de aquella niña con este vestido sorprende y es absolutamente sospechoso. ¿Qué hace una niña tan bien vestida encima de las ruinas? No solo es esto. Turquía y Jordania han creado campos de refugiados en sus territorios para los fugitivos sirios, pero los refugios estos, los campos de refugiados, es una trampa mortal para las niñas y las mujeres. ¿Quieren agua? Pues tienes que acostarte con el vigilante del campo para que te dé agua. ¿Quieres medicamento? También. Tienes que entregar a tu hija. O sea, brutal. Y no se les ha ocurrido una fórmula simple a los que han montado estos campamentos, que en parte es la ONU, que van a poner vigilantes mujeres a los campos, es así de simple. Pero como no importan las mujeres ni las niñas, solo hay guerra y aquí es alucinante, ¿no? En caso de Libia es otro. De Libia nadie habla. Ahora es el tercer aniversario del asesinato de Gaddafi, ¿no? Gaddafi era un hombre, un dictador también, 40 años de dictadura, perfecto, pero su país era el país más desarrollado de toda África. O sea, eran 5 o 6 millones nada más. Es un país muy grande, la primera reserva de África, y este hombre lo que había hecho, como era muy nacionalista, quería que los libios dominaran África y el mundo, sanidad gratis, enseñanza gratis, quien quería casarse, pisos gratis, hasta préstamos, ¿no? No había paro en este país. Es más, los negros que están en África, en Libia, no son autóctonos. Son los 2 millones de trabajadores de Mali, de Guinea, de otros países de la zona de Nigeria que habían ido a trabajar en la industria petrolífera. ¿Qué ocurre? Tienen que derrocar a Gaddafi porque hay una pelea entre China, Estados Unidos, Francia, otra vez, por el petróleo libio, entre otras cosas. Empiezan a demonizar la imagen de Gaddafi, cuando hasta hace 2 días vino a España, plantó su jaima, ¿no?, su tienda de campaña en Zarzuela o en Moncloa, no me acuerdo dónde. Y el señor Aznar firmó un contrato de amistad con él, incluso le regaló él un caballo muy bonito y contratos de constructores españoles en Libia y todo estaba bien, aunque Aznar decía que sí, este hombre es un loco, pero es nuestro amigo también, ¿no? Bien, cuando se decide deshacerse de Gaddafi y al se le demoniza, dicen que ha matado a miles de personas, cuando Amnistía Internacional, un año después, dijo que hemos hecho un estudio y no, esto no había ocurrido. Ha matado lo justo, a ver, no es lo mismo genocidio, que miles de personas han asesinado, a que tú como el gobernador dictador vos mates a 20 personas, por ejemplo, ¿no?, o 100 personas. ¿Qué han hecho? Libia ha sido arrasada en 3 meses de bombardeo incesante de la OTAN sobre el país. Incesante. Oiga, si estabais en contra de Gaddafi, ¿creéis que es difícil derrocar a un dictador para la CIA, el Mossad, que se llaman asesinatos selectivos, ¿no? No sé si os acordáis que había un señor que en un hotel de Bahrein, de repente asesinan un pez gordo libanés. Salen las noticias que entran ahí dos israelíes, entran en el hotel, muy elegante, muy guapos, van, le matan y se van. Esto se llama asesinato selectivo, porque la habían considerado enemigos y el gobierno, las leyes israelíes permiten esto, eliminar incluso las leyes americanas. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos tiene derecho a matar a quienes piensa que son enemigos para su seguridad. O sea, ¿por qué no habéis matado a Gaddafi antes de bombardear el país? No, porque el plan es esto, es destruir las infraestructuras para que este pueblo nunca más pueda levantar cabeza, para que su industria petrolífera y su agua, además de su ubicación estratégica, siempre puedan ser controlados. O sea, es una estrategia, destruir las infraestructuras de un país, hospitales, puentes, depósitos de agua, esto no son cuarteles generales, para que no son objetivos de guerra. Además, por el convenio de Ginebra está prohibido. Pues esta es la Libia después de los bombardeos. Y lo interesante es esto, que ¿quiénes mataron a Gaddafi? No eran los islamistas, aunque sí, eran autores materiales, no sé si os acordáis, la escena era terrible, le violaron incluso delante de las cámaras, le torturaron y le mataron, todo televisivo. Podían haberlo hecho de forma clandestina en una cárcel, pero lo hicieron porque esto se llama pedagogía del terror, para que otros enemigos vean que esto les puede ocurrir. Por ejemplo, Bashar al-Assad o Ahmadinejad o quien sea puede decir, esto te puede ocurrir como hemos hecho con Saddam Hussein, le colgamos y a Gaddafi le matamos de esta manera. Pero lo interesante es esto, que estaban haciendo, la televisión americana estaba haciendo una entrevista en directo con Hillary Clinton. Entonces le habla si ella quería presentarse como candidata para el próximo tal, y de repente en directo le dicen a la periodista que mira, Gaddafi ha sido asesinado, y ponen las imágenes. Entonces de repente Hillary Clinton, el vídeo está en YouTube, se levanta de su silla así contenta, alegre, y dice esta frase romana, dice Vini, Vidi, Vinci. Fuimos, vimos y murió. Y dice, ¿por qué dice esto usted? Dice, porque acabo de llegar de Libia. ¿Así quiere decir usted que usted mandó matar a Gaddafi? ¿Cómo sabía dónde estaba escondido este hombre? Bueno, sabían porque los controles que hay, radares y controles desde arriba hasta abajo, sabían dónde se había escondido. Lo matan de forma televisiva y se puso. Luego, claro, Estados Unidos no sabía cómo reparar este daño que hizo Hillary Clinton, implicando al propio Estado, un Estado extranjero, en asesinato del jefe de otro Estado. Eso no se hace, ¿no? Pero esto era una realidad. En Libia era esto, ¿no? Desempleo cero. Esperanza de vida en Libia era 78 años. Ningún otro país africano tenía ni tiene esta esperanza de vida. Y muchos países asiáticos tampoco. Ahora, lo que hay es caos total en Libia. Hay tanto caos que ni siquiera las multinacionales francesas y estadounidenses pueden extraer el petróleo o llevar el petróleo. Porque el país se ha fragmentado prácticamente, cada tribu, cada grupo armado, islamista o no, controla un pozo petrolífero. Por lo tanto, la producción de Libia, hay días que existe su petróleo en el mercado, otros días no está. Estas son mujeres libias antes de la guerra. Y esa es la nueva Libia. Decenas de miles de libios están huyendo de sus casas, se lanzan al mar, van en estos barcos pateras que van hacia Italia, en Lampedusa, por ejemplo, en la tragedia de Lampedusa que murieron muchos niños y mujeres, muchos eran libios, que nunca habían huido de su país. Esa es la situación. Aquella foto del medio es una cárcel ahora de mujeres de Libia, aquellos que están tiradas en el suelo. Bueno, estas son fotos de Afganistán. He tapado las partes brutales, las violaciones colectivas de los soldados de la OTAN a las mujeres afganas, en plena calle, porque no hay control nada sobre lo que está pasando ahí. O sea, la trata de mujeres y niñas es por los invasores, por las fuerzas reaccionarias internas, por los grupos religiosos, por los padres, o sea, todo esto se ha unido para destrozar prácticamente no solo sus países y la vida de las mujeres, sino la generación futura, ¿no? Que son los niños que prácticamente no tienen salida. Esta es una imagen de Siria, ¿no? Y es una cosa muy curiosa, que antes hablábamos de la trata de blancas, ¿os acordáis? O sea, hablaba de trata de blancas. Y esta trata de blancas era un término que se construyó en la década de los 50, 60, que era llevar mujeres blancas del occidente y del sudeste asiática, amarillas, digamos, hacia las zonas negras y hacia el Golfo Pérsico, ¿no? Eran mujeres muy deseadas, rubias, blancas y tal. Pero esto se acabó. La prostitución y el tráfico, la prostitución forzosa, siempre estamos, aunque siempre es forzosa, ¿no? Está por obligado por el hambre y tal. La trata de mujeres y niñas está en todas las direcciones. Por ejemplo, ahora en las Olimpiadas de Brasil, decenas de miles de niñas de Latinoamérica fueron reclutadas, secuestradas, llevadas a Brasil para atender a los hinchas de fútbol que veían el Mundial. O sea, que hay un tráfico de mujeres dentro del continente, intercontinental, entre países, entre ciudades. O sea, ahora va por todas direcciones. Ya en Arabia Saudí no solo quieren mujeres rubias rusas, que es así a montón. En los hoteles de Arabia Saudí, mujeres ucranianas y rusas, después de la desintegración de la Unión Soviética, médicas, maestras, profesoras de universidad, se prostituyen en los hoteles de ahí. Muchas habían ido porque pensaban que iban a trabajar en una universidad, pero acabaron ahí en los hoteles. Hay pasarelas, ¿no? Como de moda, las ponen en las mesas y ahí los jeques apuestan por ellas, así directamente. Es como exactamente como la moda. Esta es una niña siria, ¿no? Bueno, el tema es muy duro. Muy duro, y como han pedido que no fuese tan dura, pero es imposible, ¿no? La luz de esperanza es justamente este tipo de foros donde se puede desvelar un poco, aunque sea una vez al año, de lo que hay detrás de tráfico de mujeres. No solamente son bandas internacionales de burdeles, no. Detrás hay hombres, mujeres también, guerras, tráfico de armas, tráfico de órganos. Son bandas muy organizadas, muy poderosas y a nivel internacional. Y hay que apuntar ahí, hay que presionar a la Unión Europea, a la ONU, a nuestros gobiernos, por ejemplo, que vayan aquí a pedir impuestos a la trata de mujeres. ¿Sabéis que aquí van a pedir impuestos a los clubs, a los burdeles? Sí, en España. O ya lo han hecho, me parece. O sea, va a ser legal que estos sitios tengan derecho a abrir a cambio de que pagan un impuesto. O sea, pero no pensáis, no preguntáis de dónde vienen tantas mujeres, porque además hay una cosa que es tremenda. La mercancía, o sea, esta mujer tiene una fecha de caducidad. O sea, una mujer puede hacer estos servicios porque le explotan. Hay mujeres que tienen que acostarse con los clientes hasta 50 veces al día. Claro, porque si no, no rinde. O sea, es una mercancía, tienen que sacar el máximo provecho. Porque luego la tiran a la calle. Directamente acaba, le llevan a un país extranjero y le convierten como una mendiga más en cualquier país de la zona. Entonces, este es un negocio que necesita nueva carne fresca. ¿Y de dónde viene esta carne fresca? Aquí van a abrir ahora el mayor burdel de toda Europa, por favor, en Junqueras, ¿no? Me parece. Pues esto hay que impedirlo. O sea, desde nuestro pequeño terreno podemos hacer cosas. Podemos hacerlo si sabemos lo que está pasando, pero no nos ocultan todos esos datos y pensamos que muchas mujeres vienen voluntariamente a prostituirse porque es un dinero fácil y rápido. Por favor, eso no es así. Aquí puedo decirlo, normalmente no lo digo, pero hago una comparación en intimidad con el tema del velo y las mujeres. ¿Sabéis cuando hay debate sobre las mujeres si lo llevan de forma voluntaria o no? En las televisiones siempre llevan a las mujeres que se lo ponen de forma voluntaria. Porque la otra no se atreve a aparecer en la tele y decir que, mira, me han obligado a llevarlo. Pues esto siempre llevan a cuatro mujeres que con prostitución de lujo que están ahí ejerciendo de trabajadora sexual. No es esto. Estamos hablando de un negocio que va junto con el negocio de droga y de las guerras, que está ahí al 100 millones de mujeres y niñas y niños pequeños esclavizados literalmente. Y que luego son tiradas a la calle o se les pega un tiro, si se puede, en los países de África, de Latinoamérica, luego acaban con sus vidas. Bueno, yo aquí presento unos libros míos que hablo de estas cosas, del otro lado de las realidades, ¿no? Publiqué un libro sobre los kurdos, que ahí hablo de quiénes son, de dónde vienen, por qué ahora existe este conflicto, porque los kurdos van a jugar un papel muy importante en el rediseño del mapa de Oriente Medio. Un libro sobre Irán, mi país, de cómo los islamistas, porque en Irán es el primer país donde los islamistas toman el poder. O sea, ¿os acordáis del Shah, de Faradiba? ¿De cómo es posible que un país, mi país, en el año 70, nosotros, en el año 60, 1965, Irán tenía dos ministras, cuando ni en Francia, ni España, ni Suecia tenían mujeres en el poder? Nosotros teníamos muchos derechos hace 40 años que los hemos perdido absolutamente todo. Entonces, en este libro de Entre coronas y turbantes, explico cómo, qué mecanismo utilizaron los gobernantes y cómo el pueblo reaccionó ante esta situación. El otro libro se llama Afganistán, Irán, 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo. De forma muy sencilla, en formato de preguntas y respuestas, explico, por ejemplo, ¿por qué, si es verdad que ya las armas de destrucción masiva no existían en Irak, les hemos invadido por su petróleo? Entonces, ¿por qué hemos invadido Afganistán si no tiene petróleo? Justamente porque sí lo tiene. Bueno, tenía que pasar este gaseoducto, pero de eso no nos hablaban. Y el otro, el libro El Islam sin velo, están estos libros en las bibliotecas también. El Islam sin velo es un libro antropológico sobre el Islam, del velo, de dónde viene el velo, los significados que tiene, del yihad, hasta qué punto existe esta guerra tan brutal. ¿El Islam permite la compra-venta de mujeres, por ejemplo, que haya un mercado donde tú puedas ofrecer a las mujeres para comprar y para que los hombres les compran o vendan? ¿Por qué no comen carne de cerdo? O sea, es una mirada antropológica y feminista sobre estos hechos islámicos. Y ahí tenéis una página web mía donde actualizo, pongo mis artículos, mis opiniones, y ahí hay un correo electrónico por si tenéis alguna pregunta, queréis contactar conmigo. Bueno, si tenemos tiempo para preguntas, ¿no? Parece que tenemos tiempo. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias. Gracias.